Comienza Oración con los Salmos. Va a acompañarles esta tarde María Ángeles Isidro.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Cuando son las 17 y un minuto en la península, una hora menos en las Islas Canarias, comenzamos un nuevo espacio de oración con los Salmos, programa que, como sabéis, es quincenal. Hoy tomaremos como guía de nuestra oración el Salmo 56-57. 56 en la numeración litúrgica. Y en la Biblia lo encontramos con esa doble numeración que mencionaba, 56-57. Normalmente el número 56 viene entre paréntesis, aunque no en todas las Biblias viene así. La Iglesia nos propone el Salmo 56 para la oración litúrgica de laudes del jueves de la primera semana y también en la hora intermedia del jueves de la segunda semana. La Biblia de Jerusalén asigna a este salmo el título de En medio de los leones. La Nueva Biblia, la que hace muy poquito que ha salido, la de la Conferencia Episcopal Española, le da el título de La vida entre leones. Para todos aquellos que quieran tener el texto delante, lo pueden encontrar en el Diurnal en la página 959. Y el Diurnal lo titula Misericordia, Dios mío, misericordia. Como todos ustedes saben, el tiempo lo repartimos en tres bloques. Esta hora que nos regala el Señor la repartimos en tres apartados. En el primero hoy haremos comentarios generales, nos acercaremos a pensar en estos días de Cuaresma, en lo que significan. En la segunda parte entraremos en la exégesis del Salmo elegido para esta tarde, el 56 de la numeración litúrgica. Y en la tercera y última parte, la oración personal hecha desde ese salmo. Nos ponemos en la presencia del Señor. Le pedimos que sea Él quien dirija esta hora, que sea su Santo Espíritu el que ore en nosotros y a través nuestro. Le damos también gracias por el regalo que supone este tiempo, este encuentro de oración, este encuentro también con cada uno de todos vosotros que estáis al otro lado de las ondas. Nos ponemos en su presencia también para pedirle que no olvide a aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma, aquellos que por falta de luz no le conocen, que por falta de amor no quieren conocerle. Y todos nos ponemos bajo la protección de María, para que sea ella la que nos mantenga unidos en la oración y para que interceda por cada uno de nosotros ante su Hijo. Y para disponernos a este encuentro con el Señor y entre los hermanos, vamos a hacerlo con una canción.
Ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu,
ven, Espíritu. Llena los corazones.
Comenzábamos justo hace una semana la cuaresma con el miércoles de ceniza, esos 40 días de preparación para la Pascua. La duración de la cuaresma, de esos 40 días, proviene de varias y diferentes referencias bíblicas y simboliza la prueba de Jesús durante los 40 días en el desierto, previos a su ministerio. El retiro de los 40 años también de Moisés en el desierto. Simbolizan también los 40 días que duró el diluvio, además de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto y de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. A lo largo de todo este tiempo de cuaresma, los católicos somos llamados a reforzar nuestra fe a través de distintos actos, principalmente la oración, el ayuno y la limosna. Son tiempos de preparación, tiempos de salida de nosotros mismos, momentos profundos de encuentro con el Señor. En los primeros años de la Iglesia, la duración de la cuaresma variaba. Finalmente, alrededor del siglo IV, se fijó su duración en los 40 días actuales. Es decir, que comenzaba 6 semanas antes del domingo de Pascua. Pensando también que el domingo era día en el que no se podía pensaba que era adecuado hacer ayuno, posteriormente en los siglos VI y VII se pensó en comenzar 4 días antes, es decir, en 4 días no, 6 días antes, de tal manera que los 6 domingos que corresponden a la cuaresma se pudieran descontar de los 40, y ese es el motivo por el que la cuaresma empieza en miércoles, para que así, descontando todos los domingos de la cuaresma, pues queden exactamente 40 días de preparación, de salida de nosotros mismos hacia ese encuentro con el Señor. San León decía que la cuaresma es un retiro colectivo de 40 días, durante los cuales la Iglesia propone a sus fieles el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto. Se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón y una práctica perfecta de la vida cristiana. Se trata, por tanto, durante este tiempo, de introducirnos en esa imitación a Cristo y en esa imitación también a Moisés, prefigura de Jesús, en el que la comunidad cristiana se esforzará en realizar la profunda renovación interior. El Catecismo de la Iglesia Católica retoma también esta idea y la expresa de la siguiente manera. Dice: la Iglesia se une a todos los, durante todos los años, en esos 40 días de la cuaresma, al misterio de Cristo en el desierto. Decíamos, como Moisés es la prefigura de Jesús y como pasa también 40 días de preparación y como después guía a los hebreos a lo largo del desierto. Toda esta experiencia de encuentro con el Señor está recogida en ese libro de la Biblia que ha quedado con el nombre de Éxodo, que es la traducción latina después de las distintas fases que tuvo la palabra y que significa salida, salida del pueblo de Israel, de los israelitas, de Egipto hacia la tierra prometida. el relato fundamental de sí mismo como nación. La salida de Egipto y la consiguiente liberación de la esclavitud. A través de esta salida, a través de su huida de Egipto y de la búsqueda de la tierra prometida, el judío adquiere conciencia de su unidad étnica, filosófica, cultural y religiosa por primera vez. Los hechos fundamentales de la historia de Israel son la salida de Egipto y la revelación del monte Sinaí, ambos narrados en el libro del Éxodo. El milagro de la liberación demuestra y confirma la elección de Yahvé por el pueblo judío. El establecimiento de la liturgia en torno a Yahvé fue la consecuencia natural después de esa liberación. Para nosotros, para los cristianos, la celebración de la primera Pascua prepara el camino para la resurrección cristiana y la formación del pueblo de Dios. Es justamente el antecedente de la Iglesia como asamblea y reunión de los fieles a través de la liturgia. Los relatos del Éxodo se mueven, como decíamos, en dos puntos geográficos totalmente precisos: Egipto y el Sinaí. Allí se desarrollan los acontecimientos que hicieron de Israel el pueblo de Dios. La salida de Egipto, el paso del Mar Rojo y la alianza del Sinaí. El recuerdo de estos acontecimientos se grabó para siempre en la memoria de Israel y se convirtió en el fundamento mismo de su fe. Así, el libro del Éxodo puede dividirse en dos partes principales. La primera de ellas relata la gesta del Señor que oyó el clamor de los israelitas esclavizados en Egipto y los hizo pasar de la esclavitud a la libertad en medio de grandes portentos. El punto culminante de esta primera parte es el canto triunfal de Moisés, que celebra la liberación de Israel y la victoria del Señor sobre los elegidos de su pueblo. La segunda parte del libro describe el encuentro del Señor con Israel en el monte Sinaí. Después de haber manifestado su amor y su poder, Dios establece su alianza con los israelitas y promulga su ley por medio de Moisés. En virtud de esta alianza, Israel pasa a ser propiedad exclusiva del Señor y a construir una nación santa, es decir, totalmente consagrada a Él. La liturgia pascual, renovaba y actualizaba aquellos grandes acontecimientos del pasado para que todas las generaciones de israelitas pudieran revivir la salida de Egipto y renovar el compromiso asumido por el pueblo de Dios en el Sinaí. Por tanto, el libro del Éxodo no es una historia en el sentido moderno de la palabra, es más bien el testimonio nacido de la fe, el reconocimiento de que la existencia de Israel como nación no es obra de los hombres, sino una creación de Dios. Los grandes temas del Éxodo están presentes a lo largo de toda la Biblia. A ellos se refieren los profetas para anunciar un nuevo Éxodo. Por ejemplo, Isaías 43, 18, 21. Y una nueva alianza, Jeremías 31, 34. Hechos, nueva alianza, nueva salida, que serán muy superiores a los momentos de la salida y del encuentro de Dios, de Yahvé, con el pueblo. El Nuevo Testamento presenta al antiguo Éxodo como una prefiguración de la obra redentora de Cristo, la verdadera Pascua. Así lo encontramos en 1 Corintios 5:7. Pascua que selló con su sangre una alianza mucho más excelente, como nos dice la carta a los Hebreos en 8:6. El Nuevo Testamento reinterpreta muchos de los acontecimientos del Éxodo. San Pablo insiste de esta manera en la carta a los Corintios y luego compara también el pasaje del Mar Rojo con el bautismo y con la Eucaristía, nuevamente en la primera carta a los Corintios. En el Evangelio de San Juan se compara al Mesías con Moisés. Moisés prefigura del Mesías. Y Cristo opone el maná al pan de la vida, a la Eucaristía. En la carta a los Hebreos se concibe la muerte como el éxodo de la vida hacia la tierra prometida del cielo. El sacerdocio cristiano como el hebreo, el sacrificio de Cristo como el del Sinaí, la antigua alianza, como la nueva, sacramento que se ha realizado con la sangre de Cristo. El Éxodo es el prototipo de todos los actos salvíficos de Dios, en especial el del bautismo.
Seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti, te seguiré. Te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso. Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti, te seguiré. Te seguiré. Sin adelantarme, sin forzar el paso, sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti, te seguiré.
Sintoniza en Radio María, emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos. Tras haber hecho una similitud de ese tiempo de cuaresma, de esos 40 días en los que la Iglesia nos pide salir de nosotros mismos, salir de la esclavitud hacia la libertad que es Cristo, decíamos la similitud de la cuaresma con el Éxodo, pasamos ahora, dentro de la segunda parte del programa, a hacer la exégesis del Salmo 56 de la numeración litúrgica. El Salmo 56 es un programa, un poema muy semejante al anterior, al 55 de la numeración litúrgica, tanto por el argumento como por la distribución que tienen en sí las estrofas. En los versículos 2 al 5 estaría la primera parte del Salmo, que es la invocación. El versículo 5 nos habla expresamente del peligro que pasa el salmista. El versículo 6 es el estribillo. Y del 7 al 11 sería la acción de gracias, también descrita en el 7 nuevamente como un peligro, el 8 al 11 la invocación de esa acción de gracias y el 12 de nuevo el estribillo. El orante está esperando que despunte el alba en este Salmo 56 para que la luz venza la oscuridad y los miedos, no solamente los miedos y la oscuridad de fuera, sino especialmente la oscuridad del alma. El telón de fondo del Salmo 56 es un canto nocturno que prepara al orante para la llegada de la luz de la aurora, esperada con ansia, a fin de poder alabar al Señor con alegría. Refleja una profunda confianza en Dios. El salmista está seguro que no le abandonará en el peligro en el que se halla. El salmo pasa así de la dramática lamentación dirigida a Dios en la primera parte a la esperanza serena y a la acción de gracias gozosa en la segunda. En la práctica, se trata del paso del miedo a la alegría, de la noche al día, de una pesadilla a la serenidad, de la súplica a la alabanza. Es una experiencia que describe con frecuencia el salterio. Cambiaste mi luto en danzas, por ello cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. El Salmo 56 tiene dos momentos, dos estrofas en las que predomina ese paralelismo sintético. Encontramos también que los versículos del 8 al 12 coinciden con los versículos del 2 al 8 de otro Salmo, el 107, por lo que parece sugerir que esta segunda estrofa del Salmo 56 tuvo vida independiente antes de ser juntado a la primera parte de este Salmo, es decir, a los versículos del 2 al 7. Según el título, el Salmo 56 se debe a David, perseguido y oculto en la gruta de Adullán, tal y como nos cuenta el primer libro de Samuel en el capítulo 22, versículos 1 y siguientes. Aunque es cierto que los críticos actuales dan como fecha de composición del Salmo una etapa bastante más tardía. En la primera parte del Salmo, el salmista se refiere a la experiencia del miedo ante el asalto del mal que intenta herir al justo. Con toda viveza, en el centro de la escena, se describe a sus enemigos que le acechan como leones ávidos de la presa. Sus dientes son como mortales saetas. Sus calumnias e insolencias hieren y penetran en el corazón angustiado del justo perseguido. Muy pronto, esta imagen dentro de este Salmo 56 se transforma en un símbolo bélico, delineando con lanzas, flechas y espadas la situación. El orante se siente asaltado por una especie de escuadrón de la muerte. En torno a él ronda una banda de cazadores que tienen redes y cava fosas para capturar su presa. Pero este clima de tensión desaparece enseguida. Ya vemos al inicio de este Salmo 56, nos encontramos en el versículo 2, es decir, al mismo comienzo, el símbolo protector de las alas divinas que aluden concretamente al arca de la alianza con los querubines alados, es decir, a la presencia de Dios entre los fieles en el templo santo de Sion. El orante pide insistentemente en este salmo a Dios que mande desde el cielo a sus mensajeros, a los cuales atribuye los nombres emblemáticos de fidelidad y de gracia, versículo 4. Cualidades propias del autor salvífico, del amor salvífico de Dios. Por eso, aunque lo temorizan el rugido terrible de las fieras y la perfidia de los perseguidores, el fiel en su interior permanece sereno y confiado, como lo estuvo Daniel en la fosa de los leones. La presencia del Señor no tarda en mostrar su eficacia mediante el castigo de los enemigos. Estos caen en la fosa que habían cavado para el justo. Versículo 7. Esta confianza en la justicia divina, siempre viva en el salterio, impide el desánimo y la rendición ante la prepotencia del mal. Más tarde o más temprano, Dios, que desmonta las maquinaciones de los impíos, haciéndoles tropezar en sus mismos proyectos malvados, se pone de parte del fiel. La actuación dramática de las escenas anteriores sirve ahora para destacar ante la asamblea litúrgica del pueblo la protección divina sobre sus fieles amigos. De esta forma llegamos al segundo momento del Salmo, a la acción de gracias, versículos del 8 al 12. El corazón del salmista, en este Salmo 56, se esponja ante la derrota de sus adversarios y se dispone a entonar la acción de gracias al Señor, su Salvador. Poéticamente, invita a su alma, gloria mía, dirá, a entonar cantos de júbilo al son del salterio y de la cítara. Declara que está dispuesto a despertar a la misma aurora con sus instrumentos musicales. En la vida ordinaria, es la aurora quien despierta al poeta para que entone cantos a Yahvé. Pero ahora el poeta se adelanta porque no puede retener el júbilo que lo embarga. A menudo en el salterio, el alba, es el momento en que Dios escucha, después de una noche de oración. El salmista, al aplicarse a sí mismo esta imagen, tal vez traduce con los términos de la religiosidad bíblica, rigurosamente monoteísta, el uso de los sacerdotes egipcios o fenicios encargados de despertar a la aurora, es decir, de hacer que volviera a aparecer el sol, considerado una divinidad benéfica. Alude también el salmista a la costumbre de colgar y velar los instrumentos musicales en tiempo de luto y prueba, y de despertarlos con el sonido festivo en el tiempo de liberación y de alegría. Es el pasaje del Salmo que brilla por su intensidad y belleza cuando dice: «Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora». Versículos 8 y 9. Las tinieblas, por tanto, ya se han disipado. El alba de la salvación se ha acercado gracias al canto del orante. La perspectiva del salmista se ensancha, porque no solo quiere cantar los portentos de su Dios Salvador en medio de su pueblo, sino que también aspira a darlos a conocer a todos los pueblos y naciones, a todos los gentiles. Versículo 10. Aunque en esta frase no hay alusión mesiánica clara, su entusiasmo lírico se desborda y empalma con otras tradiciones universalistas dentro de la literatura profética y también sapiencial. Es la expresión de que Dios es el dueño de todo lo creado y que su benignidad sobrepasa los cielos y su fidelidad las nubes, y que no solo se llena la tierra, sino que traspasa el horizonte cósmico del hombre. El cielo y la tierra se unirán en el Salmo 56 para convertirse en un único escenario de la majestad y de la gloria de Dios que muestra la salvación de sus fieles. Y esa amplitud de la grandeza divina exige un canto que desborde todos los ámbitos, también los nacionales. Y así dirá: «Llenos están los cielos», diremos, «llenos están los cielos y la tierra de su gloria». Repetimos en la liturgia eucarística. Conforme a esta perspectiva, el salmista repite de nuevo el estribillo del Salmo, pidiendo que se manifieste a lo largo y a lo alto de los cielos el esplendor de la gloria de Dios sobre toda la tierra.
Fuente de riqueza, Señor, siémbranos alma de pobre.
Así, el Salmo 56 concluye con un cántico de alabanza dirigido al Señor, que actúa con sus dos grandes cualidades salvíficas ya citadas con términos diferentes en la primera parte de la súplica del Salmo. Ahora aparecen, casi diríamos personificadas, la bondad y la fidelidad divina, las cuales inundan los cielos con su presencia y son como la luz que brilla en la oscuridad de las pruebas y de las persecuciones, versículo 11. Por este motivo, en la tradición cristiana, el Salmo 56 se ha transformado también en el canto de despertar a la luz y a la alegría pascual que se irradia en el fiel, eliminando el miedo y la muerte, el miedo a la muerte y abriendo el horizonte de la gloria celestial. Comentando también este Salmo 56 de la numeración litúrgica, San Gregorio de Niza descubre en las palabras del Salmo una especie de descripción típica de lo que acontece en toda experiencia humana abierta al reconocimiento de la sabiduría de Dios. Dice, me salvó. Habiéndome cubierto con la sombra de la nube del Espíritu, y los que me habían pisoteado han quedado ahora humillados. Refiriéndose luego a las expresiones finales del Salmo, dice, donde dice el Salmo, «Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra de tu gloria», concluye, «En la medida en la que la gloria de Dios se extiende sobre la tierra, aumentada por la fe de los que son salvados, las potencias celestiales exultan por nuestra salvación y alaban a Dios». Encontramos también dentro del Evangelio de San Juan una similitud, una referencia cuando dice «Nosotros hemos visto la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad». Sería el capítulo 1 de San Juan en el versículo 14, donde se nos cuenta la plenitud y definitiva salvación que hemos podido gustar. Y también de la misericordia encontramos en distintos momentos, pero por ejemplo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, cuando nos habla Zacarías de esa entrañable misericordia de nuestro Dios, que es la que ha dado siempre a nuestros padres, la que ha realizado con nuestros padres, dirá en el versículo 72, y también después en el versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visita ese sol que nace de lo alto, ese sol que nos va a traer la luz y nos va a dar la salvación. Finalmente, hay también un comentario de San Jerónimo que relaciona el capítulo 10 de San Juan, versículos 12 y siguientes, con esos movimientos que tiene el Salmo en los versículos 6 y 12, cuando habla de acostarse y de levantarse.
En el silencio, Señor, en la desnudez de esta soledad, cuando solo queda el vacío, el eco, la verdad. Ante la presencia del dolor que produce tu ausencia, Señor, cuando ya no quedan ni palabras, cuando no quedan máscaras, cuando ya no puedo seguir dibujando sonrisas, todas ellas, malos bocetos de una ansiada felicidad que no llega. Ahora que no puedo seguir disfrutando esta mentira de creerme lleno fuera de ti, ahora que me siento pródigo, hijo tuyo, ahora que solo queda de mí un paso torpe, una temblorosa mirada, cuando solo me queda un corazón frío que tirita de tristeza por el hielo que me deja tu ausencia por tanto tiempo fuera de tu lejanía, ahora que ya no veo, ahora que ya no siento.
Salmo 56 de la numeración litúrgica. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua, una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Sintonizan Radio María, emitimos Oración con los Salmos, programa quincenal. Hemos hecho la exégesis en la segunda parte del programa, la exégesis del Salmo 56 de la numeración litúrgica, y pasamos ahora en la tercera parte del programa a la oración personal hecha desde este Salmo 56. En la locución, María Ángeles Isidro. Envuelta estoy en peligro. Señor, tú lo sabes. Conoces bien los riesgos de mi vida. Tú me sostienes. Me cerca el peligro de perder la salud, la vida misma. Pero hay también otros peligros. Leones y lobos que esperan devorar mi carne, mi alma. Son fuertes como las fieras del campo. Me persiguen a muerte. Todo el día están tras de mí. Y se visten de bellos ropajes. Dicen pensar en lo bueno, en lo digno, equitativo y justo. Y hasta llevan la piedad como túnica. Pero dime, Señor, ¿está dentro el amor? ¿O es pura apariencia que me dejará desnuda ante ti, a tu izquierda en el juicio? Dime, Jesús, ¿es humildida, colmada y rebosante? ¿Es su medida la medida del amor como la tuya? Despiértame con la aurora de tu luz. Despiértame a ella. Deja que vea con los ojos del corazón. Que ponga en el platillo de la balanza al necesitado y comprueben mis pobres ojos qué plato pesa más, sus dolencias o mis egoísmos. Despiértame, Señor, al amor que sembraste en mi interior. Despiértame con arpas, con cítaras. Despiértame a la alegría de dar, de darme, como si de todos fuera bien común, comunitario. Enajena mi corazón egoísta, devorador de hombres, Señor. Detén las flechas de la impiedad, las lanzas de la injusticia, la espada del desamor. Mira, Señor, que me confunden los que me persiguen. Mira que su voz va tras de mí y ruge noche y día. Mira que no es fácil conocer el mayor bien, tus planes y aceptarlos. Recuerda, Señor, que me puede con frecuencia la calamidad de mi ser, que me envuelve la red del posesivo, del mí, mi cansancio, mi estatus, mi figura, mi pensar. Misericordia, Dios mío, misericordia. Aunque caigo una y otra vez, mi corazón busca salir de sí mismo, busca tu rostro, porque solo en ti está la alegría, solo en ti la vida, solo tú eres y haces que yo sea. Esta es la aurora a la que quiero despertar, para cantarte ahora y por siempre, para gozar, Señor, eternamente en tu presencia, viendo cerca de ti y de mí a los que en mi camino pusiste, gozando todos, que si no, no es goce, del amor que ya venció en la cruz a toda forma de mal, del amor que se hizo polvo, polvo que se pega y forma parte del camino para ser respirado por cada peregrino. Señor, que cante eternamente tu misericordia, porque solo tú me salvas, porque solo tú desciendes de los cielos en mi busca hasta encontrarme. Porque tú eres mi esperanza, mi fuerza, mi refugio, mi vida. Porque solo tú eres la vida. Gracias, Señor, por tu amor revelado en tu palabra. Gracias, Señor, por la alegría y por la paz.
Thank you.
hasta aquí el programa de hoy, programa Oración con los Salmos, quincenal, hecha desde el Salmo 56 de la numeración litúrgica. Para aquellos que deseen hacer comentarios o sugerencias acerca de este programa o del contenido o de cualquier otra pregunta en relación a los salmos, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: oración con los salmos, todo junto y en minúsculas, @radiomaria.es. Repito, oración con los salmos, @radiomaria.es. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Gracias por elegirnos y hasta dentro de 15 días. Feliz Cuaresma a todos, feliz tarde. Les habló María Ángeles Isidro.
Así concluye en Radio María, Oración con los Salmos, un programa que dirige María Ángeles Isidro.